semana acerca de lo que está ocurriendo en Gaza. Ayer conocimos que Argentina se sumó a la posición de Chile y Petro, el presidente Boric, del presidente Petro en Colombia, y también la posición de Bolivia, y condena la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamas, pero a su vez deja en claro que reconoce el derecho de defensa de Israel. La verdad que hoy la DAIA salió a cuestionar el posicionamiento de Cancillería Argentina y queremos conocer cuáles son las implicancias de esto que está sucediendo en Gaza, también para nuestro país y la región. Vamos a conversar unos minutos con Eduardo Aguirre, especialista en política internacional. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien. Eduardo, antes de ayer o en esta semana, tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Bolivia decidieron llamar a consulta a sus embajadores en Israel. ¿Qué significa esto?
Relación diplomática entre esos dos estados a lo que sería solamente la agregaduría de negocios. Uh-huh. Digamos, ese sería el único vínculo diplomático que quedaría establecido entre ambos países. Hasta tanto se vuelva a designar un nuevo embajador. Tengo entendido que en este caso los han llamado en consulta, no es que hayan decidido retirar el embajador.
Uh-huh. Sí, es así. Bolivia sí rompió Bolivia directamente sí. Relaciones.
Bolivia sí. Y es un caso para analizar, porque la verdad es que yo cuando me enteré estoy reflexionando en voz alta y además quiero ser muy prudente en este tema porque es muy complejo. Yo no sé hasta qué punto lo que está haciendo Bolivia es, desde el punto de vista diplomático, en este contexto internacional, y dado los hechos que se están produciendo en esa zona, ¿ha hecho algo que tenga alguna efectividad conducente, como se decía antes, uh-huh, en la jerga política, más allá de un gesto importante de rechazo al Estado de Israel? A mí me parece que la posición que ha tomado la Cancillería Argentina es una posición razonable y da la sensación de que Argentina ha comprendido este conflicto, que es un conflicto de larguísima data, pero no tanta como cree la gente. Es decir, quiero decir, no siempre estuvieron enfrentados árabes o palestinos e israelíes y judíos, por decirlo así, uh-huh, sino que la historia es bastante más compleja. Y por ahí eso sería un buen punto para intentar explicar esto, ¿no? No tanto desde el punto de vista de estas acciones que se pueden llegar a adoptar de manera unilateral, sino teniendo en cuenta aspectos históricos. Uno recuerda que desde la creación del Estado de Israel en 1948, después de la Shoah y la necesidad que entiende en Naciones Unidas y todo el mundo en su conjunto de que los judíos tuvieran un Estado y que la zona en la que debería instalarse ese Estado, por razones históricas y religiosas, era la zona en que actualmente está instalado. Hay cuatro guerras sucesivas, una en el año 49, otra en el año 56, después la guerra de los seis días en el 67 y en el 73 una nueva guerra. Ahí sí hay un periodo, digamos, una espiral de pérdida de la paz como estado permanente que no se ha subsanado hasta ahora. Pero yo creo que, a ver, si uno piensa, esta región, la región que está en disputa es bastante compleja. A principios del siglo pasado, del siglo XX, vamos a hablar del final de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, toda esta región tan heterogénea estaba bajo la dependencia del Imperio Otomano. Cuando cae el Imperio Otomano, la Liga de las Naciones, que ustedes saben es el precedente fallido de la Organización de Naciones Unidas, tomó la iniciativa de que fuera Inglaterra el que tuviera a su cargo la misión de suturar los conflictos que ya existían por la exacerbación del sionismo por un lado y del nacionalismo árabe por el otro, del islamismo extremo por el otro. Bueno, por supuesto, el rol de Inglaterra fue fallido, primero porque le había hecho promesas a unos y a otros y no cumplió ninguna, y en segundo lugar, porque ya se habían repartido Medio Oriente con Francia, por lo tanto ya carecían de interés real como para llevar adelante una tarea de semejante complejidad y con un resultado muy difícil de asegurar. Y ahora la cuestión es más compleja todavía, porque lo que nosotros podríamos hablar de la franja de Gaza, que es el epicentro fundamental, implica reconocer qué es lo que o en qué consiste la franja de Gaza. Yo estaba mirando algún dato que lograra posicionarnos. Por ejemplo, la franja de Gaza es 4 veces más chica que el Gran Santa Rosa, que el Gran Santa Rosa La Pampa, en superficie. Es decir, tiene apenas 365 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, es una cárcel a cielo abierto.
¿Viven 10 millones de personas?
Exactamente. Y a eso habría que descontarle el flujo de los refugiados permanentes.
O sea, perdón,
pero quiero decir, entre Israel y el mar Mediterráneo, si uno quisiera cruzar la franja de Gaza a pie hasta el mar, tiene entre 7 o 12 kilómetros en el lugar más ancho, para que nos demos cuenta de las dimensiones mínimas.
Del hospital Lucio Molas al barrio, ¿cuál sería? Reconversión.
Por ejemplo.
Una cosa así, un poco más tal vez.
Por ejemplo. Distinto es los territorios palestinos, que son 2, de Cisjordania, que este sí incluye la polémica y problemática Jerusalén Oriental, que tiene más de 5.000 kilómetros cuadrados, pero que siempre estuvo de alguna manera liderada por la OLP de Yasser Arafat en su momento, para que los oyentes lo entiendan más claramente, y no tuvo un grupo terrorista tan activo como el que existe en la franja de Gaza, que es Hamas. Me animo a decir, con alguna duda, terrorismo, porque el problema es que Gaza y Palestina en general es un mero estado observador de Naciones Unidas, y este estándar, este estatus, lo tiene recién desde el año 2012. O sea, es un estado observador que no forma parte de Naciones Unidas. Ha alcanzado en el 2012 algunas facultades como para llevar adelante las discusiones o inmiscuirse en temas de interés internacional, pero lo cierto es que no tiene el estatus de estado. Por lo tanto, toda acción bélica que se emprenda desde ahí, desde territorio palestino, de Gaza, concretamente en este caso, es una acción que tiene muy poca defensa desde el punto de vista del derecho internacional o de lo que queda del derecho internacional. De hecho, ustedes notarán que los palestinos no tienen aliados en las grandes potencias. O sea, se alzan miles y miles y millones de voces por la respuesta de Israel, pero uno no puede desconocer que el terrorismo genera su propia letalidad en un territorio tan pequeño como el que les acababa de describir. Me parece que eso es importante saberlo, porque además casi toda la frontera que tiene actualmente Palestina es con Israel. Tiene, creo que 7 kilómetros con Egipto, y tiene solamente 3 salidas fronterizas, 3 puestos fronterizos. Es realmente un...
Claro, porque el otro límite es el mar.
Claro, el otro límite es el mar.
O sea, a ver, digámoslo otra vez. De un lado Israel, un sí. pedacito de Egipto y el sí. mar. Esos son los límites de la franja de Gaza.
Sí, sí. Pero además, Israel ha creado zonas que son de seguridad, declaradas unilateralmente por Israel, y zonas de alto riesgo, que no pueden ser ocupadas por palestinos. ¿Y de cómo? Manera que hay un reforzamiento de la presencia israelí en esas zonas fronterizas que es verdaderamente tremenda.
Eduardo, ¿cómo se nutre de armas Gaza?
Bueno, esa es toda una pregunta, porque la verdad que a todos nos llamó la atención que una operación que no puede haberse preparado en pocos días, y esto me parece que ya ha dejado de ser un interrogante, incluso han amonestado a los jefes de la inteligencia israelí por no haber previsto este ataque, es todo una incertidumbre, porque uno escucha una serie de versiones que por ahí son ciertas o por ahí no. Hay quienes dicen que reciben dinero en efectivo a través de los túneles y de zonas bastante secretas. Hay quienes dicen que hay países que están alimentándolos con pertrechos bélicos, etcétera, etcétera. Pero uno ya echa a rodar nombres de Estados-Nación que no son gratuitos. Y todos conocemos cuáles son las versiones de los países que están sindicados como enemigos de Israel. Y entonces... No quisiera largar al aire nombres.
Porque yo venimos escuchando voces también desde Palestina que abogan por la paz o por lo menos por el cese del fuego, sí. que sostienen que en realidad Israel fue en principio descartando a todos aquellos líderes que buscaban acuerdos de paz y fortaleciendo el terrorismo para tener justamente la excusa de llevar adelante la ocupación y el bombardeo.
De la réplica, claro.
Sí, 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 eso también es una hipótesis que se maneja a nivel, digamos, político, pero también es cierto que Hamás tiene otros grupos irregulares como aliados, que también tienen un enfrentamiento con Israel, lo cual ahí hay como una especie de opacidad para tratar de entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Y este ataque fue un ataque de una magnitud impresionante, el ataque de Hamás. Y la réplica de Israel fue verdaderamente despiadada. Yo creo que en eso la posición argentina es absolutamente correcta y todo el mundo está conmovido por lo que está ocurriendo. Sobre todo por las dificultades que a mí me parecen... muy muy grave. A ver, nunca en la historia firmaron la paz los palestinos y los israelíes. Nunca. Hubo algunos acuerdos firmados en el 93 que luego no se terminaron cumpliendo por distintas razones, pero nunca se estableció un Estado palestino independiente, que era una cuestión fundamental. Después el asentamiento de los famosos colonos judíos en Cisjordania y la barrera que de seguridad que hay en torno al territorio palestino al cual hacía referencia yo hace un rato, y luego fundamentalmente la cuestión de Jerusalén, que es una ciudad que está reclamada por judíos y palestinos, por igual, es decir, por musulmanes, cristianos, judíos, porque es una ciudad sagrada, sobre todo lo que tiene que ver con la parte oriental de la ciudad, Y lo terrible de esto es que Estados Unidos no tuvo la mejor idea que llevar su embajada a Jerusalén. Con lo cual, le dio un estatus a una ciudad muy muy sensible que nadie esperaba, porque en realidad era absolutamente innecesaria. Pero bueno, se trata de Estados Unidos del primer, mejor dicho, del país que mayor cercanía estratégica, que tiene una alianza más fuerte con Israel. Y bueno, y acá me parece que es importante destacar una última cuestión, ¿no es cierto? Uno plantea la paz como un objetivo racional, humanitario, para tratar de evitar esta brutalidad y estos crímenes masivos que implican las réplicas israelíes sobre el territorio palestino, donde mueren un niño cada 10 minutos, digamos, nos acostumbramos y naturalizamos todo este tipo de números sin darle la verdadera magnitud e importancia que tiene. Claro. Ahora, la pregunta es qué tendría que ocurrir para que se lograra una paz. ¿Por qué no ha existido una paz? En primer lugar, yo creo que habría que reconocer un Estado soberano para los palestinos y dejar este estatus menor que tienen Naciones Unidas, y esta es una responsabilidad exclusiva del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no así de la Asamblea, pero del Consejo de Seguridad, porque fue el que...
¿Quiénes se integran el Consejo de Seguridad?
Sí, las potencias, las cinco potencias mundiales.
Ese es el tema.
Entonces, con una sola, que vete y ya está. O sea, no. Y recuerdo un solo caso de un no veto que fue durante el gobierno de Obama, de una sanción al gobierno israelí, que por otra parte se está derechizando cada vez más. Esta es una simplificación, no me gusta el término, pero la verdad que está profundizando su política cada vez más. Lo de Hamas también es una cuestión que llama la atención, porque era previsible que, causando un ataque de semejante envergadura, que nunca antes había ocurrido, por lo menos en los últimos el último siglo, la respuesta iba a ser brutal. Entonces, primero eso, y después asegurar que ese Estado soberano para los palestinos incluya a Hamas también, levante este bloqueo a Gaza, que es terrible, y las restricciones de movimiento en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, que son muy fuertes, porque hay gente que está al borde de la muerte por razones de salud propias, que está muriéndose ahora en este momento.
Sí, pienso que esto que decís, lamentablemente, tienen la única potestad de hacerlo quienes han decidido no hacerlo. Digamos, ese es el tema.
Claro, sí. Porque así como los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia, es lógico también que Israel debería hacer lo propio.
Sin ninguna duda. ¿La Daya qué importancia tiene en Argentina?
Yo creo que, yo creo que tiene una importancia que la hemos visto en los últimos tiempos en hechos políticos plasmada en la Argentina. Yo creo que es una corporación importante, sí, muy importante.
Eduardo, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional. La verdad que siempre es interesante repasar el macro del conflicto, porque entendemos poco y sí nos sentimos muy conmovidos frente a todas las imágenes que aparecen permanentemente.
Son tremendas.
La verdad que es muy difícil asistir a eso sin tomar ninguna posición.
Exactamente.
Te agradecemos estos minutos.
Un abrazo para ustedes. Chau.
Hasta luego.
Y además, uno tiene la sensación de que nunca se termina de enterar del todo de la verdad.
Claro.
Cae un misil israelí. ¿Cuántos murieron? Te dicen 8.000.
Claro.